Jarvis, ¿estás ahí?
A sus órdenes, señor.
Activa imagen vertical.
Activada.
Importa preferencias de interfaz.
Estoy en ello, señor.
El Mark II. Iron Man, Tony Stark, ya se ha preparado antes una armadura, que la ha necesitado por allí en el lejano oriente, en tierra peligrosa. Pero, sin embargo, esta es la primera vez, la vez que sentimos, al menos de manera menos forzosa, en la que vemos nacer a un superhéroe y vemos de forma más elegante, más bonita, todos esos engranajes, los sonidos, Jarvis, y es el nacer de un superhéroe, y como sabemos ya todos, de un universo cinematográfico que adaptó estos cómics, adaptó estos otros personajes y sus aventuras, dando lugar a una franquicia de decenas, ya decenas de productos entre series y películas, multimillonaria, que bueno, de la que nos tenemos que declarar fans y con ganas de ver, porque todavía no lo hemos hecho, esta nueva Deadpool y Lobezno, que ahora sí lo he dicho bien para gusto de Ander, que es con quien vamos a comentar esta película, Iron Man del 2008, Jon Favreau. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad, es una película que bueno, es un personaje que yo creo que todo el mundo tiene mucho cariño, ¿no? Todo lo que ha significado, todas las películas que ha tenido, que han sido una bastante, la verdad, y toda la trayectoria que ha tenido, ¿no? Porque al fin y al cabo has montado un universo con un personaje que es de los, bueno, más relevantes, ¿no? Diría, junto a Capitán América y varios más, pero el principal diría que es Iron Man.
Uf, fíjate que normalmente, porque a nosotros nos gusta mucho una selección de cine popular, comercial, si queréis usar una palabra más fea. Y claro, esto nos lleva a hablar mucho de personajes, IPs, franquicias icónicas. Entonces, como todos estos episodios, corremos el riesgo de irnos a hablar de la saga, ¿no? Pero bueno, en este caso está razonable, ¿no? Iron Man sí que ha aparecido mucho, porque aparecería luego con los Vengadores, cosa que en aquel 2008 era impensable. Y bueno, pues sí que le hemos podido conocer mucho más. Pero sí que es cierto, o yo creo, yo por la impresión que tengo, justo, no me las voy a dar de experto ni muchísimo menos, pero creo que estoy en... En fin, yo viví aquellos años y he leído cómics, con lo cual creo que tengo cierto derecho a opinar y que lo que estoy diciendo o voy a decir no va a ser ninguna tontería tampoco, ¿no? Pero yo fíjate que dentro de los personajes más populares, los Vengadores y Iron Man eran los menos conocidos. Claro, estaban ganando fuerza en los 2000, pero esto es como... Vamos a ponerlo como un disco de un grupo súper popular, que todas las canciones son míticas, ¿no? Y luego llegas a la cara D, si lo escucháis en vinilo, y luego hay canciones también muy buenas, pero dentro de todas esas las que menos, ¿no? Pues un poco así eran los Vengadores, ¿no? Y casi te diría que por la fecha del estreno el más conocido popularmente y sobre todo por el público que no leía cómics era Hulk, o sea que... Sí, Iron Man querido, pero que le han vuelto también las películas, ¿no? Y claro, empezando así, ¿cómo no iba a serlo, ¿no?
Pues sí, pero... Bueno, lo importante es la película, ¿no? Como lo han...
No, efectivamente.
Lo pasaron del cómic a la esta, y aunque yo, pues hombre, de cómics no entiendo mucho, a mí personalmente me parece que está muy bien la película, todo el personaje, cómo lo han montado...
Nunca mejor dicho.
Porque... La evolución del personaje, de cómo no es todo, pues sí.
Es que la película vive y muere con Iron Man. Hay otras cosas buenas, por supuesto. Pero lo destacable, lo que hace que Iron Man sea Iron Man, sea una película que destacase, que fuese algo novedoso en su época y que se mantenga ahora. Bueno, en su época 2008, por Dios. Que nos hacemos mayores, pero no tanto. Pues lo que hacía eso era Iron Man, ¿no? Que era un carisma muy particular... Yo creo que sobre todo en los superhéroes, ¿no? Eran todos más Boy Scouts, ¿no? O era Batman, que la oscuridad era su punto, ¿no? Pero este personaje supuestamente ligero, pues hace lo que hace. Empieza la película siendo típico vividor, playboy, multimillonario, ¿no? Y eso, pues es algo muy novedoso. Y un personaje que podría ser realmente detestable o tener una evolución mucho más acusada... con mucha menor sutileza, que es bueno, pues pasar de diablo a santo, ¿no? Y no, Robert Downey Jr. hace que te caiga, sí, te caiga bien en esa primera mitad y luego te creas también lo otro, aunque sin perder la coherencia, ¿no? Dejar que te parezca otra persona.
Sí, es un personaje que tiene la carisma todo el rato, eso es, yo creo que es innegable. Y desde el principio, lo que pasa es que, claro, está en el papel un poco como de, entre comillas, de malo, ¿no? Que porque al fin y al cabo es vendedor de armas, pues su papel no es el... Su contexto no es el mejor, ¿no? Para plantearlo
claro.
Como superhéroe. Pero luego da lugar a esa evolución que decía, que, y pues al final es lo bonito de la película, ¿no? Que se da cuenta que quiere un legado diferente, que es lo importante, qué legado quiere dejar. Y pues... Bueno, poco a poco, ¿no? El transcurso, porque no es que sea de golpe, diga, ya está, quiero hacer otra cosa, sino lo que le sucede, todo, yo creo que pues está medida a la perfección.
Sí, yo creo, a ver, para la palabra perfecta, para definirla al principio, que es súper española, súper castiza, supongo, y que tengo entendido que en Sudamérica no se usa, pero la palabra al principio sería jeta, ¿no? O sea, si no vendiese armas, sería jeta y punto, ¿no? Sería como... Bueno, pues ahora evidentemente Elon Musk, ¿no? En sus momentos más crecido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que vende armas? Pues eso, evidentemente. Y sobre todo fuera del contexto estadounidense, pues queda muy feo, ¿no? Es una cosa poco decorosa, ¿no? Pero por lo demás es como eso, jeta, vividor, ¿no? Le cogen para una entrevista, un canutazo a pie de calle con esta periodista, le dice chorradas y termina acostándose con ella, ¿no? No va a premios para ponerse a jugar, ¿no? En el avión, tiene ahí azafatas guapas y una barra para hacer striptease por si acaso, ¿no? Que se ve que es importante, ¿no? Pues todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, y es chulo. Entonces, pues bueno, pues de ahí pues va pasando a pues bueno, pues como granito su secuestro. Y luego a partir de ahí como que no hay hitos, ¿no? Es como esa... Que es bonito. Es bonito hacer. Y sobre todo que te lo creas, ¿no? Porque a partir de ahí no hay como mini hitos, ¿no? Salvo quizá uno, que es en spoilers, donde este personaje periodista vuelve a aportar algo. No hay otra vez como... Ah, bueno, pero es que además ahora avanza y tal. Y ahora que... No, o sea, son todo cosas como muy lógicas, que es que claro, en el momento en el que ya tienes una conversión y dices que no quieres vender armas, también por una cosa muy, muy americana, que ahora hablamos de matices y cosas, como es que esto mata a jóvenes americanos, porque claro, que maten a un afgano es precioso, pero bueno, todavía estaba en esa etapa de transición, ¿no? Entonces se le perdona, pero bueno, sí, luego a partir de ahí sí que... No hay más matices, ¿no? Son cosas como todo como muy obvias, ¿no? Como que la gente se lo vuelve en contra porque la empresa es lo que es, las acciones y todas estas cosas. Y salvo dicha aportación, es todo muy natural y está bien. Y a mí me gusta. Y sobre todo, que yo creo que es el gran fuerte, insisto, la labor actoral de Robert Downey Jr., que es sobre quien recae el gran peso, pero también de los demás, hay que decirlo. Robert Downey Jr. destaca por tiempo, quizá no por... No por labor, que el resto también está muy bien, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que varias cosas y...
Varias cosas te he dejado ahí, ¿eh?
Son más o menos obvias y la primera es que, obviamente, lo que tiene especial Iron Man es el carisma ese que tiene, obviamente, y también el hecho de que es un personaje que es diferente, ¿no? A cualquier superhéroe, yo por lo menos creo. Que es ese multimillonario, no es como Batman, ¿no? Que es también multimillonario, pero sin embargo quiere hacer justicia desde el principio. Él, de hecho, hace todo lo contrario y hasta que no tiene ese choque, pues no cambia. Y es ese multimillonario chulo al principio que se le tiene cierto cariño, porque al fin y al cabo tampoco es un personaje que le hagan odioso, pero sabes que más o menos lo que está haciendo está mal, ¿no? Y luego también que yo creo que hasta el punto que la periodista le enseña tal cosa, eso, que tampoco quiero decir exactamente, pero bueno, más o menos se entiende, que yo creo que se da cuenta que lo que quiere es que no se cometa ninguna injusticia. No tiras solo por América, tira
claro, por eso digo,
legado, no
por eso,
crímenes ni matanzas. Porque
por eso digo que ese sí sería quizá un segundo hito, ¿no? Porque... llega y está cambiando y usa la muletilla esta de jóvenes americanos, que bueno, yo creo que es una cuestión cultural en parte, pero también es parte de su evolución, ¿no? Porque efectivamente luego llega para allá y dice, no, es que hay un pueblo en donde en fin, por esta información, sí, que sufren gente inocente, y da igual, no tienen su color de piel, es cierto. Si tienen creencias religiosas sería distinta. Bueno, no sabemos las creencias religiosas explícitamente de ninguno, ¿no? Pero se presupone, ¿no? Pero sin embargo eso no importa, porque para entonces ya lo ha sabido, ¿no? Y también te diría incluso que en ese tiempo cambia a nivel que no te lo muestran explícitamente, pero claro, hay líneas de diálogo y situaciones que sí lo dejan claro, ¿no? Por ejemplo, bueno, él llega a la rueda de prensa y dice todo esto de que piensa en su padre, ¿no? Que va a ser un motor, un componente muy importante dentro de... una pieza muy importante dentro de su personaje, sobre todo en futuras películas, ¿no? Y aquí, pues, piensa en su padre, ¿no? Y yo te diría que la relación con Pepper Potts a nivel romántico sale aquí, porque antes de irse, pues bueno, pues amistad, sí que habría algún núcleo personal, un cariño, pero aquí es donde realmente nace, ¿no?
Sí, que tampoco es que se explore mucho, ¿no? Porque es una relación rara que luego es verdad que se explora más en otras películas, pero es verdad que sí, tienes razón, que empieza ahí. Pero bueno, a mí me gusta porque lo hacen como sutil del todo, como que sí, que no, está ahí un poco en el aire. Y bueno, es verdad que no se termina de concretar nada, ¿no? Pero
no, pero está claro.
Bastante bien el desarrollo que han hecho, que tampoco es exagerado, porque me parece que lo importante, obviamente, es otras cosas, que es el Iron Man, Tony Stark, que es lo principal.
Claro, Stane incluso.
Hay secundaria, que, y bueno, o sea, tiene bots, o sea, tiene su tiempo en pantalla, quiere decir que es verdad que la relación no se explora tanto, pero pues sale un montón, ¿no?
Pero fíjate, o sea, nos metimos con Spider-Man 2 y bueno, ahora una de cal y una de arena en ese sentido para hablar de Iron Man, ¿no? Pero sí que lo manejan bien, porque al principio vemos, se deduce, y aquí es donde, bueno, Gwyneth Paltrow no es que sea mi actriz favorita de la vida. No tengo nada en contra de ella, de hecho en casi todo lo que le he visto me ha gustado, pero no sería esa actriz que diría es un ejemplo de introducir matices, ¿no? Pero viendo la película, en este caso en concreto, para planteárselo, ¿no? Porque tú le ves al principio el encuentro que tiene precisamente con esta periodista, que ahora parece el personaje más importante de toda la película, tampoco es tanto, pero bueno, sí que en los matices que nos apetece destacar, pues está saliendo bastante. Y justo ahí es cuando le dice, no, le sacas la ropa sucia, ¿no? Tal. Por su interacción notas que hay cierto, no tanto vergüenza, sino cierto cariño incluso, ¿no? Como cierto, sí, yo aguanto esto, pero porque quiero a esta persona, ¿no? Aunque quizá, eso es lo que queda un poco en el aire, que sea un poco romántico, ¿no? Y después van teniendo, pues, otros encuentros, ¿no? Que son mucho más afectuosos. Y por su química actoral, sabemos que es un poco más romántico. Pero la película no intenta venderte nada, no es una conversión completa ya de lo romántico también. Con lo cual, pues, yo creo que está bien de ambas, ¿no? El guión que ha sabido darles las líneas justas, ¿no? Para que eso se vislumbre. Y los actores que te lo han vendido bien.
Yo creo que es un poco de todo, ¿no? La historia acompaña... la actuación, que es muy buena por parte de todos, los tiempos en pantalla, ¿no? Yo creo, porque al fin y al cabo, hasta diría más o menos la mitad, ¿no? No sucede toda la evolución de Iron Man. Bueno, igual no la mitad, pero los primeros tres cuartos de...
Claro, como te hace el flashback y todas estas
media
cosas.
Hora, sí, claro, entre el flashback y eso, y es bastante tiempo, porque yo lo recordaba mucho más al principio, pero... Es verdad que entre flashback y luego el tiempo que está ahí, pues se toma su tiempo, y luego más el tiempo de hacer el traje una vez ya fuera. O sea, que es bastante tiempo y...
Sí,
yo creo que están bastante bien medidos así los tiempos, no se hace para nada lento.
Lo que decimos siempre, ¿no? Los superhéroes, sobre todo, ¿no? Que la primera a veces a lo mejor para reverte da pereza, pero si de verdad, si un día tienes la paciencia y las ganas, y sobre todo las ganas, porque no es una película a la que tenerle paciencia. Sí que sales recompensado, ¿no? A ver, también matices que se han perdido dentro del UCM, ¿no? Porque claro, hay alguna cosa que sí es desvirtuarse, como puede ser, por ejemplo, el CGI, ¿no? Esta armadura, salvo un plano, que un poquito, tampoco mucho, pero salvo un plano, la armadura es increíble, sigue teniendo textura, dudas...
No, todo el CGI está muy, muy bien.
Dudas de si está ahí. Al contrario que otros trajes que ya los hicieron demasiado ligeros, que yo entiendo que quizá fue por innovar, ¿no? Pero yo entiendo que fue por esa innovación, pero me da igual, ¿no? Ya perdían ese poderío, ¿no? Esa presencia. Aquí parece algo súper duro que puedes tocar, ¿no? Y hacer... bueno, no sería sonido de metal, ¿no? Pero hacer ton-ton y que suene a metal, ¿no? Darle en el pecho, por ejemplo, ¿no? Y tienes eso, tienes un montón de cosas, ¿no? El humor... Yo insisto, también está muy medido, o sea, nada de, no hay nada sexual, no se ve nada, nada que manche el personaje demasiado para que el público lo trague, pero sí que hay esas cosas que yo estaba diciendo, ¿no? Realmente lo que hacen es tapar a tiempo, ¿no? Porque yo creo que lo único que hace que sea poco decoroso, aunque bueno, esto a lo mejor es perspectiva 2024, que te avisan de estas cosas, es el fumar. Yo creo que lo único que no hace malo, entre comillas, que bueno, evidentemente el tabaco no es algo que desde aquí recomendemos, pero bueno, nadie es un diablo solo por fumar tabaco, ¿no? Entonces, yo creo que es lo único que no hace. Y ahora, pues los héroes son más blancos o estas cosas forman parte de un chiste, ¿no? Spider-Man, como es juvenil, pues bueno, pues un chiste un poco subido de tono de vez en cuando sí que hay, ¿no? Pero no, ahora no. No apostamos a tanto, y eso que esto tampoco era la salvajada, ¿no? Que es quizá la contradicción más triste de Iron Man, ¿no?
Tienes razón en esto, de que es verdad que pues hay temas más controversiales, y sobre todo también yo diría que uno que es la historia principal, ¿no? Es un tema de guerra, de armas.
Las armas. Las armas en Estados Unidos.
Incluso política, te meten niños, de todo. Cosas que ahora, pues yo creo que se han perdido un poco en casi
todas las películas. Ahora, y yo creo que es culpa de ellos y culpa nuestra como público. Bueno, estoy haciendo esta cosa de juntarnos en todo. Yo, por ejemplo, nunca he hecho
culpa,
esta.
Pero, yo creo que es en general un cómputo, ¿no? De todo, tanto claro. Marvel, tanto como empresa, como que se ha vuelto un poco más familiar. Y hay superhéroes, pues, que quieres ir a toda la familia. Antes, claro. Iron Man, pues, no me pilló, pero supongo que igual no iban todos los padres con sus hijos a ver a Iron Man, o igual sí. Pero yo creo que ahora es mucho más pues family friendly, ¿no? Más,
claro, y si no le señalan y dicen que ahora se han vuelto políticos. Y esto también es cierto que en su defensa también ahora los héroes, pues claro, son otros y no dan para tanto, pero sí que me da rabia la contradicción, ¿no? Y sobre todo que es que además ni siquiera es tan negro, ¿no? Porque yo lo que te estoy diciendo, ¿no? Cortan siempre dentro de las cosas, ¿no? Hay veces que les quedan bien y no es simple censura, ¿no? Como cierto plano con Obadiah Stane, Jeff Bridges, que lo comentamos en spoilers, ahí queda bien. Pero luego, por ejemplo, yo recuerdo haber leído que para la para que colaborase el ejército americano había una frase de guión que no sé si decía es como para pegarse un tiro o es para suicidarse o algo así, que lo venía a decir a tono de broma. Y les pidieron que quitasen esa frase si querían seguir teniendo la... pues eso, el apoyo, porque bueno, pues se vea de mal gusto con datos que están teniendo últimamente de suicidios o autolesiones dentro del ejército. Entonces, tampoco es una película que vaya aquí a contra el poder y la hemos hecho con cuatro duros aquí para sembrar anarquía, cuatro colgados, ¿no? Ni siquiera, es simplemente un entretenimiento que va ese pelín más allá y te... Y bueno, es un poco pícaro, ¿no? Y ahora hemos perdido incluso esa picardía, ¿no?
O sea, entiendo un poco que haya gente que prefiera un poco de censura, tampoco tanta libertad. Que bueno, tampoco es tanto, porque realmente para mí no sale nada grave. No muestran ni sangre en exceso, ni nada exagerado, nada. Que podrían mostrarlo, porque realmente va sobre la guerra, misiles, podrían haber mostrado muchas cosas peores. Y realmente, pues muestran lo justo y necesario, ¿no? Para que entiendas la escena. Pero sin pasarse, solo que ahora yo creo que obviamente pues teniendo en cuenta cómo está todo, pues no se podría mostrar yo creo ni la mitad, o sea,
nada,
ni,
y si no, no lo vuelves claro, y si no dices no, hay más 16,
y es una pena porque claro. Ya tienes el ejemplo de que está bien, o sea, Iron Man 1 es un éxito por eso, yo creo, porque no se corta con eso, que tampoco es cuestión de mostrar, vamos, el apocalipsis de la guerra, pero...
Claro, que es claro, que es volvernos nosotros mojigatos, ¿no? Que es la parte mala, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate esa dirección, y enlazo aquí con Favreau, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, al principio. El principio son unos tanques, iba a decir cuatro, pero no sé si son cuatro, pero unos pocos tanques, vehículos militares en el desierto, y están hablando que Iron Man espera un poquito, si te fijas hay un plano que es primero a la bebida, como un plano de ocultar un poco a un personaje, ¿no? Que bueno, dura poco, o sea, tampoco le mitifica tanto la película, lo cual está bien, yo creo que es un toquecito que le viene bien, comedido y perfectamente hecho, sin reproches. Y luego empiezan a hablar de... De que si la mujer que conduce, porque es una soldado, que parecía un tío, que si el otro ha hecho unas portadas con modelos y que si se ha acostado con ellas, evidentemente con pudor, también por el contexto de que le está hablando gente, soldados que ni le conocen, pero es que están hablando de eso, ¿no?
O sea, yo creo que es que la comedia es verdad que igual a alguien le puede chocar un poco, pero está muy bien llevada, a mí me parece que muy encajada, sobre todo muy bien hilada con el personaje, que no son chistes de suelta una burrada o cualquier tontería. No sé, es una comedia que está muy bien pegada con el personaje, el carisma que tiene, como estar, no sé, como los
funcionar muy bien, ¿no? Como que todo muy natural, que también entiendo que yo creo que es el mayor acierto de Favreau, ¿no? Que él con los actores aparentemente trabajó mucho y además mucho improvisación, lo cual cuesta, ¿no? Porque lo que decíamos del guión parecen cosas como muy medidas y muy exquisitas, ¿no? Pero aparentemente también hubo mucha improvisación y quizá yo creo que esta gente, aparte de ser buena actriz buenos intérpretes, deben tener cierto, lo que en inglés llaman un funny bone, ¿no? Como una chispa cómica, un avis, y también han sabido llevar eso muy bien y darle esa como coherencia, humor entre pícaro, pero que lo pícaro no despunta con lo siguiente, ¿no? Como pequeños chascarrillos. Está muy bien. Y de vez en cuando luego se pegan también un porrazo o yo qué sé, o cosas como lo de la llamada entre Rhodey y Tony, que concretamos en spoilers, ¿no? Pero está muy, muy bien, ¿no? Y yo creo que es el mayor acierto de Favreau, más allá de lo visual, ¿no? De cómo plantea las escenas. Que hay alguna cosa chula, por ejemplo lo que decía de la introducción de Iron Man, que le da ese pelín de misterio, pero tampoco es una cosa demasiado cantosa. Hay un plano con Pepper corriendo, que bueno, está bien. También es creativo. La suerte de censura a un momento. Y bueno, yo creo que está lo cubre bien, pero al final las conversaciones son en su mayoría plano contra plano y es lógico que lo haga porque son actores que están muy bien.
Yo creo que tiene una mezcla perfecta con la historia, con los personajes, que está muy bien hilada la historia con los personajes, que lo encaja muy bien. Y bueno, y el CGI, que decir, a mí me parece que está muy bien para la...
Para 16 para años que tiene.
Está muy bien, de hecho, es que... Lo que decía, de quitando una escena como mucho que si te fijas con lupa, pues quizás pues esto... Me parece que el traje está increíble, todos los detalles, el planteamiento que han tenido, mira, no sé, me parece que está perfecto.
Como en general es una película muy redonda y ya hemos comentado casi todo, y sobre todo lo que está en la superficie, que bueno, han pasado muchos años y bueno, la mayoría la habéis visto, pero si no hemos querido respetar a la gente. Pues vamos a comentar los pocos detalles que quedan en spoilers, ¿no? Sobre todo un final que ya levanta más pasiones, por un lado un detalle que encanta, y por otro una resolución que quizá sí es más convencional y hay gente que sí que ha apuntado que decepciona. En cualquier caso, lo comentamos a la vuelta. Una pausa. Ander, ya podemos comentar todo tranquilamente. ¿Tú por qué quieres empezar? Porque, bueno... Hemos apuntado dos cosas antes, no sé si tú tienes incluso alguna anterior a eso.
No, a ver, yo diría que en general no hay mucho spoiler en este tipo de películas, a menos que quieras desvelar todo el final. Quitando el hecho de que... Bueno, no caigo el nombre. El este sea malo, el
calvo. Obadiah, que en cierto sentido hasta lo hemos dejado entrever con lo otro, pero bueno...
Yo creo que es algo que puedes intuir a lo largo de la película, ¿no? Tampoco...
Sí, cuando la ves con 8 años, no, pues tampoco... lo compras, pero vamos. Ahora, si juegas a adivinar la película, muy probablemente
sí,
lo saques.
No es algo tampoco que te pueda llegar a sorprender mucho. Me parece que el personaje está bastante bien, hace su función. Y bueno, tiene su momento, su traición...
Sí, su momento de suspense sombras, con Pepper, ¿no? Que eso sí está bien.
Sí, está muy bien en ese aspecto. Y bueno, o sea, cumple su función. Tampoco diría que es lo mejor la película, desde luego.
No, yo tan solo apuntar, un poco precediendo al final, pero bueno, ya va acercándose más al final, entonces es un término medio. El chisme este que utiliza, que para temporalmente, eso fíjate que también es otra cosa como lavado de cara de las armas, ¿no? Sutil, evidentemente, porque tampoco te hacen un discurso sobre eso, pero vamos, es lo siguiente más cercano. Es básicamente un dispositivo que usa solo el malo porque lo desarrollaron, pero el gobierno no lo aprobó, ¿no? Se consideró inmoral, ¿no? y lo tiene solo este hombre. Entonces, pues bueno, y utiliza la organización esta, que aquí son los 10 anillos. Técnicamente eso luego es del mandarín, de los cómics, que es mucho más complicado. Luego ya el UCM hizo por desviarse de que sean estos cuatro colgados, ¿no? Ahí en por ahí, armados, ¿no? Sino que tanto por Iron Man 3, ¿no? Como que apunta a, ya es una amenaza de verdad. Y luego, pues, fue Shang-Chi, ¿no? El que tuvo que corregirlo, ¿no? Y darnos ya definitivamente otra cosa. Bueno, pues ahí sí que está la... Le vemos completamente lo que decías tú en las sombras, que ha urdido todo. Y nada, se carga el cabecilla y sus hombres se cargan a sus tropas en un plano que a mí me gusta. Es él saliendo, le sigue la cámara. Que bueno, la cámara también ha tenido en defensa de Favreau. No he podido. También podría destacar planos al principio, ¿no? En la cueva, ¿no? Que él sí se defiende en la acción, ¿no? Y hay incluso una cámara un poco más agitada, que parece como si fuese a mano, que eso está bien. Pues bueno, pues aquí hay otro movimiento parecido. Ya más fijo, ¿no? Que es, se ve que es con la máquina, no caigo en el nombre. La cámara ahí en raíl, ¿no? Y nada, le sigue. Desde que sale hasta que entra en su coche. Y cuando entra en su coche, pues para la cámara. Y es ahí cuando los hombres se ejecutan y se ve por las sombras. Bueno, que yo creo que es una cosa que no solo se censura, sino que en el cine se ha hecho mucho. Y que bueno, que es un... Que pongámoslo como un cliché que mola, ¿no? No me desagrada para nada.
No, yo creo que está muy bien esa...
Y muestra también su maldad.
Sí, tampoco es que tenga muchísimos momentos.
Claro, tiene pocos porque está como haciéndose el bueno, el hombre de empresa. Entonces, claro.
Hasta ese punto en el que ya cede y luego, bueno, y luego ya con el traje y todo, que eso ya pues el descontrol sin más. Pero sí, quitando esos vale momentos, el momento de tensión, de suspense que habías dicho que tiene con Pot, que está bastante bien, pues ahí tiene sus momentos que suman, ¿no?
Y es precisamente ese momento de descontrol sin más, ¿no? Como tú lo has dicho, que es lo que algunos critican más, ¿no? Que yo creo que es una crítica más al paso de los años, ¿no? Como, ah, mira, Iron Man es esta película que trata un tema muy complejo, no lo hace de forma muy natural, los actores están muy bien, la comedia muy natural, y luego llega y es el final de una película de superhéroes, ¿no? Héroe luchando contra su puesto y más grande para que haya más suspense y bueno, pues el conflicto es físico, ¿no? Yo creo que es una decepción en tanto en cuanto a que la película innova y que eso luego lo hemos visto muchas veces, pero la mitad del problema es la cantidad de veces que lo hemos visto luego, ¿no? Que sí, que en fin, además no es una película que tú digas, no, pero joder, haber tirado por esta vía, que la tenías ahí enfrente y has optado por no sé qué, ¿no? Es como, bueno, la película pues tiene que acabar con algo emocionante, ha tenido la acción justita, porque fíjate que se basa en cosas con su realismo o su relativo realismo, ¿no? Se basa en cosas muy mínimas, ¿no? O sea, llegar a un... Los momentos chulos son él con esa armadura, que claro, con esa armadura sí que es más chulo, él aterrizando... dándole un puñetazo al otro y lanzando un láser, y ahora se nos queda en nada, ¿no? Pues bueno, pues ahora, pues sí, entre eso y que cómo resuelves la película, pues toca eso, ¿no? Pues no es estar sin ideas, pero bueno, sí que entiendo la crítica.
A ver, quizás puedes criticar la pelea final, que igual lo hubiese hecho diferente, pero que tenía que haber una pelea, para mí es más que obvio. Y, o sea, es una película de superhéroes. Quieres ver acción y pelear contra un villano y usar el traje y todo.
Claro, a mí no me molestan demasiado por lo que digo, porque la mitad del problema es los que lo han hecho después, ¿no? Entonces, no te puedes responsabilizar de eso, ¿no?
Puedes criticar cómo fue el final, que no te gustase como un peleador o lo que sea, pero no sé qué esperas, quiero decir, no se van a poner un traje y pelear en un juzgado, ¿sabes? O...
Ese final habría que verlo. Pero
es que no sé qué final espera la gente que no sea ese.
Claro,
no sé,
a ver, es
otra cosa quizás, pero no sé, yo veo muy difícil un final que no sea una pelea en una película de superhéroes.
Es una película que encuentra el encanto en la simpleza y claro, esto se aplica, no, una relativa simpleza porque hacer las cosas simples también es difícil. Fijaos lo que hemos estado hablando de Pepper, por ejemplo. Pero bueno, sí, podríamos decir que la encuentra en simpleza. ¿Qué pasa? Que cuando llega la acción, pues también es simple. Y realmente también ha sido simple antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, pues esta pelea de superhéroes, donde aplican un poco lo que pasa al principio, de que cuando llega muy arriba se hiela, pues bueno, pues eso lo aplica y es un buen detalle. Pero claro, que hubiese que a lo mejor la innovación que a todo el mundo le hubiese satisfecho hubiese sido como incorporar más cositas así. Sí, claro, pero entonces, quiero decir, ¿qué más escenas puede haber de las que haya que haber aprendido y que no resten momentum, no resten al ritmo, ni quiten de trama, ¿sabes? Es pedir mucho, yo creo. Y eso que yo suelo entender las críticas, matices y cosas de estas, las digo siempre en estas charlas, pero sí que en este caso me parece demasiado sin matar la película.
Yo creo que tiene el tiempo necesario. O sea, es una pelea bastante larga aún así. Tiene un poco de todo, diría yo. Tiene lo de que habías dicho del hielo. Al fin y al cabo son dos trajes, es traje contra traje. Entonces tampoco puedes hacer nada que digas... Es como que ingenioso, no sé qué, están peleándose dos personas y ya está. Quiero decir, tú ves una pelea de boxeo y no dices, joder, necesito más que en vez de que se peguen solo de puñetazos. Pues no, es que es eso, ¿sabes?
También como reflexión un poco filosófica y que a mí me ha pasado en mi viaje, digamos, cinéfilo. Y es que al final, para las cosas grandes, ya no solo acción, pero bueno, también, ¿no? Principalmente acción. Para las cosas grandes siempre puedes pedir más, porque es una mentalidad de TikTok, de mucho impulso rápido y además de que se vea grande, ¿no? Que porque ya has visto, si ya has visto algo de en una película, porque antes, claro, las películas te sorprendían ver a Superman volando, ¿no? Y esta película pues tiene un poco de eso. Ahora ya ninguna película se apoya exclusivamente en un superhéroe volando, ¿no? O casi exclusivamente. Pues eso es eso, ¿no? Ahora le quieres volar y pegar puñetazos y siempre puedes añadir más, siempre podrás más, ¿no? Pero al final reconozco que ocasionalmente en las escenas de acción desconecto. Ahí es cuando se me va a la mente, ¿no? Y sin embargo, los personajes siempre te pueden ofrecer algo y es donde no se puede pedir más generalmente. Se puede pedir ir a menos todavía, ¿no? Pero según qué película puede funcionar bien o mal, ¿no? Pero bueno, yendo a los personajes, precisamente son ellos en los que destacan más al final todavía, que es esa última escena y esa postcréditos, ¿no? Sobre todo la escena final. ¿Qué pasa, Ander? Por Dios, dice una cosa, por lo menos en ese momento, porque luego es verdad que el UCM lo ha ignorado bastante, dice algo inaudito.
Pues sí, dice una frase que, bueno, pocos superhéroes dicen, ¿no? Que revelar su identidad ante todos, que es verdad que es una escena final, pero final, entonces pues en la película no es muy del todo relevante, es más a futuro, ¿no?
Bueno, pero sorprende, pero... es un final divertido.
Sí, hombre, es un final desde luego que sorprende y te deja con ganas.
Y sobre todo la ejecución, ¿no? Como que mira, incluso luego mira a cámara, que tendría que ser una cosa absurda, pero funciona perfectamente. Yo lo compro totalmente. Y la chica esta periodista que parece que protagoniza la película, pero bueno, se levantan todos en la sala menos ella, como que ya se lo lía un poco incluso. O sea, está muy bien.
A mí me parece que está muy bien, me gusta mucho cómo lo revela, ¿no? Y el hecho de que le digan, no digas que eres Iron Man, no sé qué, no digas
el guión. El guión oficial.
Parece como que no, luego sí, lo dice.
Y bueno, música, pues, rock and roll.
Ya... Exacto.
Claro, sí, de AC/DC.
A futuro, ya lo que pase.
Claro, de AC/DC, que es otra cosa que les faltaba también a las películas, ¿no? Ocasionalmente. Luego fue James Gunn y compañía quienes introdujeron más música, pero por un momento también les faltó ese tipo de tonadas, ¿no? Y bueno, lo que no les faltó, precisamente, nace en esa postcréditos, ¿no? Que está mal doblada al castellano, por cierto, no sé, en el latino. Y me ha dolido un poco decirlo, ¿no? Llega un personaje que se revela, es Samuel L. Jackson, se revela como Nick Furia. Y dice que le va a hablar de la iniciativa Vengador, no Vengadores. Pero bueno, aún así estaba muy bien, ¿eh?
Bueno, se entiende.
Aún así, yo creo que demuestra perfectamente lo que sucede con las postcritos en lo que sucedía antes respecto a lo que sucede ahora, ¿no? Que eso es una cosa que, bueno, primero la veían cuatro gatos, entonces ya es sorprendente toparse con eso. Y luego que se entiende perfectamente por las líneas, porque dice, ¿crees que eres el único superhéroe? Si entiendo dónde van las cosas, el aura de misterio ya te deja entender como que es algo del gobierno, algo así, con lo cual ya no estás seguro, pero tienes una intención, ese balance está genial, y bueno, un actor de ese calibre en ese momento, ¿no? Ahora son cosas como, los actores puede que se sigan manteniendo, bueno, iba a decir que se suba más, ¿no? Pero con Samuel L. Jackson es un poco complicado, ¿no? Pero ahora es todo como mucho más como que te tienes que ir a YouTube a que no sé quién te explique qué es eso, ¿no? O tu amigo que sabe mucho. Bueno, ya el carisma es otro, ¿no? Ahora hay que ser una enciclopedia, ¿no? Porque te pueden pillar muchas veces.
A mí me parece una escena perfecta, yo creo. Sobre todo teniendo en cuenta que antes no se hacían tanta postcréditos.
Posiblemente sea la primera postcréditos seria buena. Porque antes o eran chistes o fíjate cómo lo hizo He-Man en el 87, ¿no? Que es una cosa completamente risible hoy en día. Entonces, pues bueno, pues ya bastante bien que está.
Encima, muy buena presentación de personaje, digo, porque Nick Fury luego se mantiene con ese misterio, ¿no? Un poco. Sigue haciendo, presentándose igual, ¿no? Diría. Entonces, como personaje que aparece por primera vez, me parece bastante buena, la verdad.
Y una forma, vamos, inmejorable de cerrar, ¿no? Como vamos a hacer ahora nosotros, ¿no, Ander? Primer episodio relativamente corto y aún así no...
Relativamente.
No, y aún así no estamos cortos de minutos que hemos hecho, pero bueno, es que Iron Man nos las ha, y el UCM nos las sabemos del derecho y del revés, ¿no? Teníamos muchas ganas de empezar a comentar el UCM más en profundidad. No lo vamos a hacer con todas, porque es que es imposible, no terminaríamos nunca. De hecho, tampoco nuestro plan es ponernos al día. Pero bueno, sí que estar un poco más cerca en el futuro, comentando salteado, pues es una idea. Y bueno, le teníamos muchas ganas y yo creo que así se ha demostrado en el episodio, ¿no, Ander? A mí me ha parecido un verdadero placer hacerlo contigo.
Pues sí, siempre es un placer comentar este tipo de películas y sobre todo una como es Iron Man, ¿no?
Ha sido un honor y un gustazo. Y a vosotros, chicos, también muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.
Adiós.
Si te ha gustado este episodio de Breves Encuentros, por favor, considera seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. Muchas gracias de todo corazón por escucharnos y sayonara, baby.